Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el último partido del sábado en segunda. Un partido con dos equipos aspirantes a estar el año que viene en Primera División y ha terminado con la victoria del Granada, Granada 1, Oviedo 0, con gol de Lucas Boyé. Antes, en el día de hoy, Elche 2, Eldense 0, Mirandés 2, Racing de Santander 1, remontando el Mirandés, que es el líder esta noche, y Málaga 2, Racing de Ferrol 0. Ayer Burgos 3, Almería 1. Mañana, de los de arriba, Levante Castellón y Eibar Huesca. Así que la clasificación está así. El Mirandés, como digo, es líder, tiene 58 puntos, Elche 57 y luego vienen Levante 56, Racing de Santander 56, Huesca 51, Oviedo 51. Está séptimo el Almería con 50, está octavo el Granada con 49. Enseguida estamos con la segunda división, que para mí es una de las divisiones más apasionantes del fútbol europeo y que está muy bonita y queda muy pocos partidos para llegar al final de temporada. Esta es la noche antes de que mañana se juegue el España-Países Bajos, España-Holanda. Se juega a las 9 menos cuarto en Mestalla y es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, es decir, que permite jugar la final a 4. Recuerden, el jueves empate a 2, así que hay partido y partidazo mañana en Mestalla. Dos noticias, una buena y una mala. La buena, Mundial de Atletismo de Pista Corta en China, en Nankín. Ana Peleteiro, que no suele fallar, bronce en triple salto, venía de ser oro europeo y ahora bronce detrás de las cubanas en triple salto. Y la mala en tenis, y es sorprendente, en Miami ha perdido Carlos Alcaraz en el primer partido. Lo ha perdido contra el belga Goffin. Está que trina el murciano porque no se lo esperaba y es una muy mala noticia. Bueno, Fórmula 1 en China. La carrera es a las 8 de la mañana. Pole para Piastri. Segundo Russell. Tercero Norris. Alonso sale decimotercero. Y Carlos Sainz sale decimoquinto. La carrera al sprint la ha ganado el Ferrari de Lewis Hamilton. En baloncesto Copa de la Reina, la final va a ser Ozono Global Jairis, que es un equipo de Murcia, contra el Perfumerías Avenida de Salamanca. En fútbol sala, la Copa de España, la final, que es en Murcia, la va a jugar Palma Futsal contra el ganador del Peñíscola Barça, que se está decidiendo en estos momentos. Cuéntanos, Vicente Luis Cánovas, ¿cómo va el partido? Hola, Vicente, buenas noches.
Hola, Corrochano, 11 minutos quedan para llegar al final del mismo. 6-1 gana Peñíscola.
Wow.
El club baloncesto Jairis es de Alcantarilla.
De Alcantarilla. Yo es que te digo
donde,
la verdad.
Por cierto, nos dan un premio los Deportes Cope Murcia dentro de 10 días.
Muy bien por Alcantarilla, que le da premios a Deportes Cope Murcia. Que yo es que he tenido que mirar de dónde era el Jairis, que creo que debutaba en esta Copa de la Reina y se ha metido en la final para jugarla con el Perfumerías Avenida.
Es su segunda temporada en la máxima categoría, la tercera temporada, juega esta temporada también en Europa y ha sido la gran sorpresa, está siendo la gran sensación en esa Copa de la Reina.
Sí, el equipo es el Jairis, el club es el Jairis, iría de apodos, Ozono Global, que son los patrocinadores. Ozono Global, Jairis juega mañana la final contra Perfumerías Avenida. Ni te muevas de ahí y nos cantas el final ahora, Vicente.
Aquí me quedo. No te preocupes.
Y es noticia del día, luego vamos a llamar a Jaime Ugarte para que nos cuente algo de uno de los mejores boxeadores de la historia, porque ha muerto a los 76 años, George Foreman. Bueno, con todo esto comienza el Tiempo de Juego y los snus. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Es una noche para el análisis relajado, luego iremos a otra, porque tenemos un montón de cosas, pero para empezar un análisis relajado con gente que les va a hablar de fútbol, está esta noche aquí con nosotros Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Guillo Esquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches, Corro.
Fernando Evangelio, hola Fer.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está en Valencia, eso espero. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
Hola, Corro, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Sí, aquí estamos en Valencia desde ayer.
¿Qué tal noche hace en Valencia?
Bueno, se ha levantado un poquito de aire, hace algo de fresco, pero en general buen tiempo. Yo creo que estaremos ahora mismo en torno a 9-10 grados de temperatura. No ha llovido, ha lucido el sol, así que no tenemos quejas en lo climatológico.
Bueno, perfecto. Es una noche perfecta para hablar de lo que viene mañana, que es ese España-Países Bajos, España-Holanda, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Enseguida estamos con el partido de España. Ante dos sonidos del día, pues faltaba por hablar el gran protagonista de la jugada del partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Y después del Uruguay 0, Argentina 1, le han preguntado por fin a Julián Álvarez que qué pasó con el penalti. Anda que no había ganas de preguntarle a Julián Álvarez, oye, ¿la diste o no la diste dos veces o qué pasó? Bueno, pues yo creo que de una manera muy natural, a la pregunta del compañero argentino que remaba a favor de Julián Álvarez, esta es la respuesta del delantero del Atlético de Madrid.
¿Cuántas veces la volviste a ver? Nosotros la vimos 20.000 veces, no vemos que le pegás dos veces.
Sí, la vi 1.000 veces, bueno, hay video por todos lados, la verdad que yo no lo siento porque, bueno, si fueran dos toques es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir, pero nada, ya está ahora. Creo que la regla por ahí tiene que ser un poco más clara porque bueno, yo... No intento sacar ninguna ventaja y por ahí el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta y esto no es para sacar ninguna ventaja, sino es una pena lo que pasó.
Bueno, de manera muy natural Julián Álvarez ha dado su versión, no sé cómo le habéis escuchado, yo creo que empieza diciendo no la doy con las dos botas o los dos pies, pero al final termina diciendo a lo mejor, no lo dice, pero a lo mejor qué mala suerte, tal, bueno. Pero dice no la de hoy con los dos pies, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
Pero luego lo explica bien.
Sí,
yo
sí,
creo,
sí.
Luego es sensato, es razonable. Y se lo toma con filosofía también.
Bueno, pero ha sido el más sensato de todos. En pleno jaleo se paró. Yo creo que me puedo creer que no sabe ni en lo que pasó. Es una cosa que es una acción rapidísima y demás. Acabó con esa felicitación al Madrid que le ha costado 1.000 castañas que le han pegado al muchacho. Pues bueno, pues hijo mío, a escuchar a Nadal que decía que como madridista lo celebró, pero que le sintió como deportista en el alma, yo vamos todos detrás, porque es una mala suerte terrorífica. Fíjate tú que he visto los penaltis de Manchester el año pasado, él tira el primero del City y lo mete, ¿no? Bueno, pues ahí fue y le dio, yo qué sé, yo creo que él tampoco tiene una idea buena, pero claro, estamos en lo mismo de siempre. No hay voluntad, dice, ¿no? Si en todo lo que no hay voluntad no lo pitamos, es complicado.
¿Alguna reflexión, Guille, Roberto?
Yo creo que las dudas demuestran que creo que sí que sabe que la tocó. No lo quiere reconocer abiertamente, por si eso puede doler todavía algún atlético, el hecho de reconocerlo claramente.
Imagínate,
pero
que sale él diciendo ahora que la ha tocado dos veces,
claro,
¿no?
Bueno, se lo comen.
Más que él no lo sabe nadie y que probablemente es consciente, pero bueno, deja ahí un poco de ambigüedad, pero la duda para mí demuestra que sí que lo sabe, aunque no lo quiera decir.
Yo estoy de acuerdo con el mensaje que deja, la norma hay que cambiarla, pero coincido con Guille. Él es el primero, por su reacción, que duda y que siente que la ha tocado dos veces, y ahora, después de ver tantos vídeos, puede defender este mensaje públicamente porque solo hay uno, que salió de la UEFA, en el que nos puede hacer pensar que le da dos veces. Entonces, con ese respaldo, ¿para qué va a decir públicamente lo contrario? Yo creo que él sabe que involuntariamente lo llegó a tocar, pero no le interesa decirlo.
Bueno, faltaba él por escuchar su opinión, y la ha dado desde Sudamérica, que está jugando partidos con la selección argentina. Y el otro sonido es de José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, en Picaña, hoy en Valencia, sobre el caso Dani Olmo.
El fútbol a veces es muy divertido, ¿eh? Plantean cosas curiosas. O sea, el Real Madrid parece, según algunas versiones, que está encantado con lo de Dani Olmo. Esto es el mundo al revés. Pero bueno, el Real Madrid lo que hizo fue respetar la decisión del CSD. Y yo lo agradezco mucho. No es el caso Olmo. Aquí lo que ha habido es una discrepancia, un desacuerdo, un conflicto, llámenlo como quieran, entre el Fútbol Club Barcelona, la Liga y la Federación. Mientras se resuelve, que tenemos hasta el 7 de abril, ya queda poquito, o sea que lo resolveremos en estos días próximos, lo que hicimos es dar una cautelar para que el futbolista, bueno, y Pau Víctor, que nos olvidamos de Pau Víctor, los dos, puedan jugar. Y es un precedente, por cierto, que vamos a aplicar a cualquier otra situación.
Fecha tope el 7 de abril para conocer si Dani Olmo y Pau Víctor pueden jugar hasta final de temporada. No sé si lo hice irónicamente esa primera frase del principio, que como Tebas ha estado muy insistente insinuando que el Madrid ha remado a favor del Barça para que le dieran la cautelar del caso Dani Olmo, no sé si lo hice irónicamente como diciendo, están diciendo por ahí que el Madrid, pero ¿cómo le va a ayudar el Madrid? ¿Cómo lo habéis entendido? ¿No lo habéis entendido?
No sé qué decirte.
Nadie se moja.
Es que no sé si... No estoy seguro de si es una ironía o lo dice de verdad. O si dice... me parece sorprendente que el Real Madrid se posicione en favor de que inscriban a Dani Olmo. No me queda muy claro si lo dice como ironía. De hecho, apostaría, si tuviera que apostar una de las dos cosas, creo que lo dice en serio.
Yo apostaría por la última que has dicho. Yo creo que es más la sorpresa de que el Real Madrid en este caso se posicione ahí.
Que digan eso, ¿no?
Y lo más importante de lo que dice es que ya tenemos una fecha, ¿no? O sea, ya tenemos una fecha a principios de abril para la resolución definitiva, ¿no?
¿Tenéis alguna duda de que le van a dejar seguir jugando?
No, pero a ver, una cosa que a mí no veo clara. La fecha la tenemos desde el primer día porque son 3 meses. O sea, el 7 de abril está explicado. Y Urbi et Orbi, estos señores tienen que decir una cosa u otra. Decisión que ya tienen tomada. Supongo. Pero vamos a ver. ¿Hay un club que es el Barcelona que inscribe fuera de plazo y le consulta al Madrid? ¿Esto cómo es esto?
No, o sea, lo que se está diciendo, no, se publicó el otro día.
Lo sé.
El Confidencial, los que publicaron que Florentino había alardeado en la Supercopa de España de haber permitido que Dani Olmo tuviera una cautelar. Y como Tebas ha insinuado permanentemente, incluso antes de esa información, que esto era así.
Y lo continuará insinuando.
Y lo había planteado.
Bien.
Y luego es cierto que el Real Madrid, que no suele salir al cruce de muchas informaciones, porque hay muchas que son y otras que no son, y no está el cruce de todas. Y en ocasiones sí sale, sobre todo en casos de fichaje, en algunas sale. Como no ha salido a decir, oye, ¿qué estáis diciendo? Pero ¿cómo vamos a permitir nosotros que Dani Olmo se...? Bueno, nosotros ni nos han preguntado ni nos interesa.
Pero es que lo que te estoy preguntando, ¿al Madrid le llaman para consultarle o es el Madrid el que llama? Es que todo es un porro. Oiga, mire, señor Ulibes, usted puede hacer lo que quiera en condición de jefe del deporte español, pero aquí hay un dato objetivo, que el mercado de verano se cerró el 1 o el 2 de septiembre, y tenía usted 4 meses para inscribir a un tío, a 2 o a 40, y llegó el último día en diciembre y no lo tenía puesto. O sea, no nos cuenten películas, que los bancos estaban cerrados, toda aquella historia que contó la puerta, que es de cachondeo. Aquí hubo lo que hubo y a los muchachos se les perdonó, se les alargó este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Les hemos dejado jugar 3 meses y le quitamos los 2 últimos. Oiga, no nos tomen el pelo, hombre. Ya está.
Eso se hizo
fuera de plazo y por lo que sea, que tenemos toda la sospecha, pero y ya está, pues se les dio la oportunidad de seguir jugando. Ahora, al Madrid le consultan, el Madrid llama, oiga, ¿qué ha hecho usted? Es que me parece que todo es cómico.
Sí, yo creo que después de haberle... de que fuera tan controvertida esa decisión de dejarle jugar, no tendría ningún sentido que ahora se revocara. Se tiraría piedras contra su propio tejado el CSD si revierte la decisión que tomó hace 3 meses.
Sí, sería raro. Bueno,
sería muy sorprendente.
Bueno, pero ¿estamos en lo que estamos o no? ¿Estamos en lo que estamos, que esto está fuera de plazo?
Sí, que eso parecía.
Y que es una decisión política, pues ya está, como tantas otras.
Incluso cómo será la cosa que la Liga, que es la que debe proteger incluso a todos los equipos que forman parte de la Liga estaba en contra de esta decisión que tomó el Consejo Superior de Deportes, dijo.
Correcto.
Que reclamaba esa decisión del Consejo Superior de Deportes. Bueno, nos metemos ya en el España-Países Bajos. De la polémica que quedó, mira que los partidos de selecciones dejan pocas polémicas, porque ahí incluso no se alimentan mucho, pero este España-País, incluso se ha apagado un poco en el día de hoy, pero en el España-Países Bajos, después del partido, Nico, que pidió perdón después por haber hecho esa frase, dijo, les vamos a pintar la cara en la vuelta, que es una expresión un poco futbolera, pero que si eso es en un Real Madrid-Barcelona, imaginaos la que se monta, si dice uno del Madrid o del Barça eso. Y en esta, pues se ha montado poco, pero a De La Fuente le han preguntado por eso y por el tifo previo que hubo en el partido que se jugó en Rotterdam.
Sabemos todos cómo es Nico, además ya pidió, se excusó después, fue un comentario muy coloquial y nada que toque, que raye ni siquiera la falta de respeto, todo lo contrario. Hemos puesto siempre y valorado al rival que tenemos enfrente y le damos la importancia y la categoría que tiene y no tengamos en cuenta esa expresión, porque fue simplemente diciendo que aquí en Valencia, y lo digo yo también, con este público, con esta afición, con lo que nos jugamos, vamos a estar seguro a la altura de lo que demanda la situación para poder superar al rival.
Yo le quiero preguntar por una imagen del otro día, que es la del tifo, con esa imagen de Van Persie, el el gol a España. ¿Qué imagen le emocionaría o le gustaría ver cuando saltes mañana al césped de Mestalla? Gracias.
3-0 en el marcador. Ese es el tifo más bonito. Yo no vi el tifo, me vais a decir, está tirando balones fuera. No, no vi el tifo, y además si lo hubiera visto, creedme, no sabía a qué se refería. Nosotros mañana vamos a tener aquí, no sé si un tifo, me da igual, vamos a tener una afición volcadísima que va a apretar mucho. Eso creo que lo más destacado, creo que lo más importante.
Y a Koeman también le han preguntado por este asunto, por el de Nico Williams.
Dijo en tono jocoso, de broma, Nico Williams, que aquí les iban a pintar la cara. No sé si usted le ha dado tiempo a empapelar el vestuario con esa frase para motivar a sus jugadores.
No soy partidario de poner entrevistas de jugador. Yo creo que el jugador mismo, para mí, yo conozco desde fuera, yo creo que es un jugador muy bueno, es una persona que siempre respeta a los demás. Y pintar la cara, bueno, ya dejamos. Vamos a ver mañana. Y yo creo que también ha dicho perdón por sus declaraciones. Entonces, para mí no pasa nada.
Y otro que ha hablado, Ferran Torres.
Ya sabemos, Nico, que como es, que es un tío muy cachondo. Creo que fue en un aspecto un poco coloquial. Yo creo que no hay que llevárselo a las malas. Simplemente, pues, la confianza que tenemos en nosotros mismos, que vamos a dar lo mejor de nosotros y que vamos a intentar conseguir esa victoria como
Digo
sea.
Que con la poca pimienta que hay siempre en los partidos internacionales, nadie tiene ganas de alimentarla mucho, ¿eh?
Bueno, no, pero, yo creo que...
Adelante, Miguel, adelante.
No, que iba a decir, perdona, Guille, que yo que tenía el otro día Nico delante, bueno, nada chulesco ni agresivo. Es evidente que el titular entrecomillado en un digital o en un periódico pues suena fuerte. Igual lo pilla Camacho y como le preguntaban a Koeman, te lo pone en el vestuario para motivar. Pero yo creo que viendo hoy a Koeman y a Justin Kluivert, no les he visto yo demasiado ofendidos por lo que dijo Nico. Aunque hubo tirón de oreja para el jugador del Atlético que acabó pidiendo disculpas.
Yo te iba a decir eso, que al final es una de esas cosas que Nico tendrá que aprender, que cuando tú escupes para arriba te puede bajar. Quiero decir que no es una frase muy recomendable para decir en una zona mixta después de un partido que tiene partido de vuelta 3 días más tarde.
Pero sí, bueno, totalmente.
Pecado de juventud.
Y que escrita, visto en papel, suena mucho peor que cuando le ves la imagen y la cara, ¿no? Esto es lo del contexto que decimos siempre. Que está claro que nosotros, los periodistas, quiero decir, pues nos viene bien para meter un poco de cizaña, preguntarle al entrenador rival, pero creo que han estado muy bien los dos entrenadores no dándole mayor importancia, porque creo que cuando ves la imagen te das cuenta de que lo hizo sin ninguna maldad.
Yo no miraría si queda más grave o suena peor escrito que escuchado, porque al final lo dijo en una zona mixta, al minuto Miguelito y otros compañeros se lo trasladaron a Xavi Simons y la respuesta de él cuando dijo fue como se le ha ido la mano a Nico.
O sea, qué provocador, ¿no?
No hizo falta escribirlo para ver la importancia que tenía que un jugador dijese os vamos a pintar la cara. También es verdad que hay que ponerlo en la situación real del lenguaje que maneja Nico y Lamine Yamal, por ejemplo, que están todo el día con ese tipo de bromas, con vocablos que a lo mejor nosotros no entendemos muy bien. En nuestro idioma es como algo que no se puede decir de cara a un rival, pero que para ellos es algo normal y que no tiene esa trascendencia. Pero vamos, que el propio jugador de Países Bajos, cuando se lo trasladaron, hizo un gesto y un sonido como, ¿de verdad ha dicho eso? O sea, que eso sí llega.
No es lo Otra mismo decirlo en la cena, Nico. Roberto.
Y
no
la cara de Merino, ¿eh? La cara de Merino.
Claro, no es lo mismo decirlo cenando o en el sofá del hotel de concentración que decirlo en una zona mixta con todos los medios de comunicación.
Sí, yo digo que no hay que forzar la Tercera Guerra Mundial por esto,
no.
pero que un poco de pimienta, no. Ellos se hicieron un tifo para tocar las narices.
Pero
no
eso, por ejemplo, Corro no llegó. Mira, los jugadores sí. Que jugaron el otro día no tenían ni idea de la imagen de Van Persie a que se refería. O sea, no tenían
ni
idea.
Sí, es verdad que lo han dicho.
No sabían de lo que era. Eso nosotros lo hemos vivido de cerca, pues seguro que Miguelito se pudo acordar, porque lo hemos vivido de cerca y lo hemos sufrido esa goleada estando en el campo.
Fue doloroso el día.
Y fue un día que no olvidamos, igual que cuando se ganó
5-1,
la final.
Brasil.
Pues no olvidaremos nunca el triunfo y nos ha marcado para siempre el partido que pudimos ver tan de cerca, la conquista en Sudáfrica, en Johannesburgo, y no vamos a olvidar jamás ese día. Pues para lo malo también, y ese día no lo vamos a olvidar. Yo vi el tifo y sabía a qué se refería, y seguro que mi grito en el estadio lo sabía también. Pero los jugadores no tenían ni idea de lo que era. O sea, eso les da igual.
Pero escúchame, que no es el primero, será el último. Que Carvajal, después de perder con el Barça un partido de verano, salió y dijo, para lo de la verdad les pasaremos por
encima. Sí, sí, lo dijo, sí.
Y les pasaron por encima y por debajo. Pero hoy que ha muerto George Foreman, grandísimo George Foreman, Cassius Clay dejó dicha una frase para la historia. Cassius Clay burreaba a todos los rivales siempre. Y dijo, oiga, no hay soberbia si lo puedes mantener. Él lo mantenía porque los tumbaba. Entonces lo que hay que hacer es ganar el domingo. Porque entonces sí, que te expones a que te digan, como ha dicho la rata, querido, ¿dónde está la pintura?
Sí, sí.
No, pero vamos, no vamos a sacar las cosas de quicio cuando no será el último.
No, no hay que sacar nada. Es evidente que si, claro, si el partido fuera en Rotterdam ahora y Nico Williams hubiera dicho eso, se lleva una pitada que no veas cuando llegara allí. Porque estas cosas llegan.
Y
sea,
probablemente otro tifo.
Sí, sí.
De diferente índole.
A lo que iba es que los partidos de selección tienen poca pimienta, que no hay muchas cosas, no hay, salvo en el Mundial o en la Eurocopa, a lo mejor hay algún recuerdo de alguna batalla, pues hay poca pimienta. Y en este, que se juega en muy pocos días, porque se ha jugado en tres días, los dos partidos se van a jugar en tres días, pues hay algo de lo que hablar, ¿no? Y aquí hay un poco de pimienta, aparte de la rivalidad que tienen los dos equipos, que Países Bajos no lo pone, Holanda no lo pone muy, muy complicado. Bueno, Miguel, ¿qué pone mañana Luis de la Fuente? ¿Lo tienes claro o no?
Más o menos. Lo que podemos contar es que Lenormand está disponible. Ayer trabajaba al margen de sus compañeros. Hoy ha completado el entrenamiento. Tiene el tobillo algo inflamado. Obviamente, pues ha tenido medicación, reposo, pero no ha sido necesaria ni ninguna prueba médica. Y yo creo que va a ser titular. Creo que al lado de Asensio. Creo que Hausen, pese a su gran estreno, no va a iniciar mañana en el once inicial. Y a partir de aquí, pues tengo una duda. Saber si va a entrar Olmo o no y dónde. Morata, que ayer no se entrenó porque estaba algo indispuesto, tuvo un mal vuelo. No acudió ayer a Mestalla, se quedó en el hotel. Parece que está recuperado. Y yo creo que le va a respetar la titularidad y el rango Luis de la Fuente. Hoy le hemos preguntado por esa figura de falso 9. Bueno, él dice que le gusta lo del delantero centro, pero en los nombres que ha citado que pueden jugar ahí, incluso ha nombrado a Dani Olmo, ¿no?
Las opciones,
yo creo que Olmo,
las opciones de Dani Olmo que son o por Pedri o por Morata,
claro,
¿no?
Eso es, o cambiar el media punta y ponerle por Pedri, porque casi nunca juegan juntos, me parece que en la selección han coincidido 9 minutos, o ponerle de falso 9, que yo no termino de verlo. Así que en principio el equipo sería Unai Simón en la portería, Pedro Porro lateral derecho, Marc Cucurella lateral izquierdo, Lenormand y Asensio pareja de centrales, con Zubimendi y Fabián, no creo que entre Merino, y luego pues vamos a apostar por Lamin, por Nico, por Olmo y por Álvaro Morata.
¿Os sorprende esto que dice Miguel de que pueda jugar Asensio por delante de Huijsen después de quedarse fuera de la convocatoria, que aparezca ahora Asensio como titular? ¿Os sorprende? Si es así, si lo pone finalmente de la Fuente.
Es probable que lo tuviera pensado con antelación, que jugara en Mestalla. Y que el buen papel de Huijsen el otro día no le haya hecho cambiar de opinión.
Yo creo que si está bien Cubarsí, pone Cubarsí Lenormand.
Pero que el suplente fuera Asensio, que el otro día fuera Huijsen y hoy Asensio.
Vale, para esta convocatoria.
Y que
vale,
como no está Cubarsí, pues al que le tocaba ser suplente en ese partido, pase a ser titular. Eso es lo que me refiero.
Sí, tiene casi tiene pinta de eso. Y al final, Asensio estaba por delante de la lista, ¿no? Quiero decir,
al que llaman en sustitución de Íñigo es a Huijsen.
Que en teoría la decisión de Huijsen en el partido de ida es porque es holandés, es porque va a jugar allí. Se supone que cuadra todo con eso. Yo tengo ganas de ver a Asensio en la selección, haciendo pareja con Lenormand. Y es verdad que Huijsen el otro día dejó pinta de central para muchos años en la selección. Mm. Pero tengo también ganas de ver a Asensio.
Yo reconozco que me sorprendió mucho la decisión en el partido de ida, porque lo lógico futbolísticamente, yo creo, si pensamos en cuanto a protección al chaval, era si vas a hacer a debutar a los dos, que en Países Bajos debutase Asensio y evitase la presión ambiental de un chico que ha renunciado a su país de nacimiento, y si iba a debutar Huijsen, que además entró más tarde en la lista por la lesión de Íñigo Martínez que Asensio, pues que lo hiciese en Mestalla. A mí me sorprendió ver fuera a Asensio porque tenía claro que iba a jugar Cubarsí al lado de Lenormand, pero pensaba que iba a tener minutos. Y claro, ahora ya ves jugar a Huijsen más de cerca, no solo en la tele, en la Premier y en otro tipo de partidos, y el rendimiento que ha dado, pues no podemos decir que tenga Asensio nada más a favor para jugar mañana por delante de él, porque la velocidad que tiene Asensio la tiene igual Huijsen. Además juega, es ambidiestro, saca el balón muy bien, juega con las dos piernas, es más fuerte en el juego aéreo. pero yo creo que hasta este momento de la aparición de este chico, todos pensábamos que Asensio se había ganado claramente debutar con la absoluta.
Yo de todas formas creo que esto son cosas de periodistas, esto de que cómo es posible que entrando el último luego sea el tercero y Asensio se quede fuera. Yo creo que una vez que empieza la concentración, todos parten con las mismas posibilidades. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de estas entró Iago Aspas con la selección cuando estaba Luis Enrique de seleccionador y acabó siendo titular.
Sí, hay veces que viene...
dijo que había flipado con los entrenamientos
de
Gallego.
Hay veces que vienes ahí de segunda o tercera y terminas siendo titular.
Le pasó
una
Cucurella...
vez que empieza la concentración, todos igual.
¿Le pasó a Cucurella en la Eurocopa o una cosa parecida?
Cucurella que... debutó, sí, Cucurella debutó en la ventana de marzo, los amistosos contra Colombia y Brasil, y luego, bueno, puso el turbo en los amistosos y tal, y ya no le sacó nadie del 11 en la Eurocopa.
Déjame un momento
y todos pensamos que iba a jugar Grimaldo.
Déjame un momento que demos cuenta del final de la semifinal de la Copa de España. ¿Quién se ha metido en la final, Vicente?
Industria García, Peñíscola que ganaba 8-2 al Fútbol Club Barcelona. Es que ayer ganó el Barça al conjunto de Industria García. Mañana a las 6 de la tarde, Peñíscola, que ha sido un auténtico ciclón hoy ante el Barça, se medirá a Palma Futsal en ese Palacio de los Deportes de Murcia. Por cierto, espectáculo de la afición de Peñíscola, que se han unido a los de Jaén, que se quedaron aquí desde el jueves.
Gracias, Vicente. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Le han preguntado hoy a Koeman que si se veía reflejado en Heisen. Y he dicho yo, joder, digo físicamente nada.
Sí, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Pero sí, le han preguntado así en los desplazamientos de balón. A mí me causó, yo le he visto muy poco a Heisen, me causó muy, muy, muy buena impresión el otro día. Muy buena.
Tuvo un gran debut, pero yo es que estoy en las mismas pedradas mías. ¿Cómo está Lenormand? Claro, es que si esos dos muchachos están al tope, este está dolorido.
Debe tener un buen dolor en el tobillo. Porque
al 100%. Claro. Aguanta y juega.
Bueno, sí. Pues a lo mejor, oye, Miguelito, a lo mejor no hay que aguantar, hay que poner que esté sano. No
al
sé,
100% es muy difícil que esté.
¿Él?
Que al 100% digo que es muy difícil.
Sí, le metió un meneo bastante
difícil. Si hay dos tíos al 100%, ¿para qué vamos a hacer inventos? Pero bueno, todo eso lo que tienes razón lo que tú dices, que al final el que elige es él, y cuando te cueles allí pones a los que veas más, que te fías más, vamos. Es lo del portero. Raya estaba para jugar, estaba jugando muy bien, y su portero es Unai Simón. Bueno, pues a ver, que manda, ¿no?
De los que están supuestamente en el banquillo, ¿os apetecería ver a alguno de estos? Olmo, que evidentemente es una posibilidad, como está diciendo Miguel. Ayoce, Oyarzabal, Merino, Baena...
Ayoce no puede porque está sancionado.
Perdón, Ayoce no por las sanciones. Oyarzabal, Merino, Baena o Samu, uno de esos.
A mí me gustaría ver a Dani Olmo, y entiendo el debate, de hecho lo dije yo en el partido hace el otro día, de si no puede jugar de falso 9, ya que Morata no le acabamos de ver del todo, y que no hay ningún otro 9 que tire la puerta, pues a lo mejor es momento de ponerle ahí y juntarle con Pedri, porque es que no quiero que se vaya Pedri del equipo. Una solución es retrasarle como juega en el Barça, pero eso, según cuenta Miguelito y la gente que sigue más a la selección, no parece pasar por la cabeza del seleccionador, así que me queda la opción de falso 9. Quiero ver a Dani Olmo y a Pedri juntos, porque son dos de los futbolistas que mejor liga están haciendo.
Baena es un chico que lleva un año entre el final de temporada anterior y esta temporada, lo que llevamos de temporada, salvaje, o sea, fantástico, estratosférico, pero es que desempeña un rol o juega en una posición en la que hay overbooking. Es que en esa posición probablemente es en la que más competencia y más calidad y más nivel hay en la selección española. Y luego Samu, pues hombre, es que hay ganas de verle, porque al final no lo hemos visto todavía. Hay ganas de verle con la absoluta, pero parece que Morata, y me parece algo normal, que Morata es la opción titular para De La Fuente, sin ninguna duda.
Tomás, Roberto, ¿os apetece alguien o de estos que he dicho?
Hombre, que si es hombre por hombre, es Samu.
Samu por Morata, dices tú.
Hombre, claro, si tú corres el escalafón, no está Yoce, que era el número 2 en la terna, pues sería él. Ahora, si quieres montar el número del delantero centro de falso y demás, pues bueno, pero a mí, como me gustan los equipos con delantero centro, no sé.
Bueno, no creo, no creo. Si no juega Morata, no creo que meta a Samu. También De La Fuente es un poco de escalera, de jerarquías, de veteranía. Sí. Incluso sí. Oyarzabal, si no iniciara a Morata también. Y no pone de falso 9 a Dani Olmo,
claro.
Pues a lo mejor Oyarzabal. Recordar que en la Eurocopa, por ejemplo, en la fase de clasificación, cuando no estaba Morata, metía a Joselu. Y luego ya empezó a meter a Oyarzabal cada vez que era sustituido Morata.
Y dio un gol que dio un campeonato.
que no veo mucho espacio, porque hay mucho indiscutible que se lo han ganado. O sea, no veo iniciando el partido sin Pedri, no veo, por supuesto, sin Yamal y sin Nico Williams. La única sospecha que nos puede hacer debatir es Morata, pero decía que la trayectoria de Morata en la selección es tan impredecible que mañana es capaz de meter dos goles y que abramos el programa con Morata, sigue mucho tiempo firmando como nueve de la selección y cierra el debate. Es que han cerrado tantos debates Morata que es inesperado lo que pueda hacer. Te puede salir la mejor cara de Morata y meter dos goles.
Ha dicho una cosa de la Fuente en la que yo estoy muy, muy, muy de acuerdo, que los partidos yo creo que ya, hombre, los titulares lo ganan, pero que los rematan los suplentes, ¿eh? La mayoría de los partidos los rematan los suplentes. Ya ha dicho, a lo mejor sale uno de titular que es para desgastar y tal, y que el que te gana el partido es el que sale del banquillo. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Sí, si en los partidos muy igualados, los jugadores que salen a partir del minuto 70, muchos de ellos resuelven los partidos, ¿eh?
Y más con 3.000 partidos en las piernas cada uno.
Sí, sí, pero, claro. Pero aparte porque son muy buenos. O sea, el que sale, sí. La diferencia entre el que está titular y el que está suplente, en algunos casos es mínima. O sea, quitando la Minya Malo, Nico, que son tíos muy desequilibrante, los demás están muy cerca el uno del otro.
Los 4 o 5 cambios los tienes que tener, porque es que te va a hacer falta. O sea, es que ahí acabas medio muerto los partidos, todos los equipos. Entonces, el que tiene mejor banquillo tiene bazas superiores, claro.
Yo sí que creo, Corro, que hay un salto entre los 3 de arriba titulares y los 3 suplentes. O sea, si tú quieres ganar un partido con Ferran, Oyarzabal, Samu, Morodion, me cuesta más. Creo que tenemos más calidad en el banquillo con Mikel Merino, con Dani Olmo, si no es titular, pero que arriba me falta un Nico Williams de revulsivo en la segunda parte.
Sí, sí, por eso.
Obviamente no le puedes dejar tal y como está de suplente, pero que un jugador así sí que te gana el partido desde el banquillo. Los otros pueden hacerlo, pero me cuesta más.
Sí, que la diferencia entre Lamine y Nico ahora es que los dos son muy, muy, muy bestias. Bueno, a ver qué tiene Países Bajos, si ha preparado alguna cosa nueva o vienen con alguno nuevo. Está Luis Millán pendiente de ellos. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué esperamos del equipo que ponga mañana Ronald Koeman?
Bueno, yo creo que va a ser un equipo muy similar al que vimos en la ida. Es cierto que al no contar con Jato, que fue expulsado, tengo la duda de quién va a entrar. Me parecería que lo lógico fuese Bas. Es cierto que ha entrado Madsen en la convocatoria por Timber, que se ha tenido que ir. Pero es un perfil que es más ofensivo, entonces, teniendo en cuenta que por ahí está Lamine Yamal y lo que plantea Koeman, a mí me parece que la opción de Madsen la ven más como un jugador de ataque. A partir de ahí yo creo que lo mismo del otro día, Verbruggen en portería, Gertruida, Van Ecke, Van Dijk, y si ponemos a Bas en el lateral izquierdo, con Reinders y De Jong en el medio, Frimpong, que lo mantendrá en el ataque por la derecha, Kluivert, Gakpo, y arriba Memphis Depay.
Qué bueno es este Reinder. Disculpadme un segundo, que volvemos a Granada. Está Fran Viñuela con un muy buen futbolista. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buen futbolista y con unos datos impresionantes. 330 partidos en Primera División. Lleva 26 esta temporada con el Granada Club de Fútbol. Te está escuchando don Manuel Trigueros.
Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Que esta era una de las últimas oportunidades o que si no ganabais hoy estaba ya muy lejos?
Sí, está claro, no vamos a engañar a nadie. Hoy viene un equipo que está en la parte de arriba de la tabla y que si nos ganaba o no ganábamos nosotros, pues nos aleja mucho de nuestro objetivo, ¿no? Hoy hemos gastado una bala muy, muy importante y ha sido a favor nuestra, ¿no?
Hace mucho tiempo que no jugabas en segunda, creo que no sé si la primera temporada que estuviste en el Villarreal. Jugaste
sí,
en segunda, la primera, ¿no? La primera.
Con 20 años, sí, 20, tengo 33.
Hace 20 años que no jugabas en segunda.
Hace 13 años.
13 años,
sí,
perdona.
Tenía 20 años, ahora 33. Y cuando bajó el Villarreal de ese descenso de gol de Falcao.
¿Y qué te has encontrado en la segunda? ¿Tan difícil como antes o peor todavía?
Es muy dura, es muy dura. Es todo muy, muy por detalles, hay mucha igualdad. Es muy bonita, ¿no? Ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos. Pero como hay tanto enfrentamiento directo, pues es muy bonita de ver, pero a la vez es muy dura, sí. Los equipos están muy bien trabajados, hay mucho perro de presa y es complicada, sí.
Pero y mucha presión, ¿no? Porque estás casi obligado a estar entre los 6 primeros siempre, ¿no?
Sí, al final el Granada, un recién descendido, pues tiene la obligación de estar arriba, ¿no? Por estatus, por los jugadores que tiene, y está claro que este año no estábamos donde queremos estar. Y ahora quedan, no sé si quedan 10 o 11 partidos y ahora toca seguir esta línea de trabajo para seguir dando más alegrías a nuestra afición y al final de temporada ya veremos.
Y no dices, a mi edad, ¿para qué vendré yo aquí a complicarme la vida? Con lo bien que estoy yo en primera, ¿para qué vengo a complicar la vida aquí, no?
Bueno, al final era un cambio de aires, muchos años en Villarreal. En Villarreal he conseguido cosas muy bonitas, muy importantes y, bueno, hablándolo con mi familia, pues era un cambio muy bonito y muy ilusionante venir aquí a Granada, también por la parte emocional o sentimental que tenía al haber jugado a mi padre aquí. Y entonces, pues bueno, era un reto muy bonito y tengo mucha ilusión, ¿no?, de conseguir cosas importantes en Granada.
¿Qué tal está tu tocayo, que es nuestro apadrinado, Lama? ¿Cómo está Manu?
Ah, muy bien, la verdad que me ha sorprendido.
Oye, termina todos los partidos, o sea, lo da todo, no puede dar más, ¿no?
Sí, no, durante la semana él está con... Le cuidamos bien para que llegue a los partidos, pero está dando un rendimiento que me está sorprendiendo y ya entrenando, ¿no? Se le veía muchas cosas positivas, cosas muy buenas y lo está demostrando que está compitiendo a un alto de nivel en un equipo que es difícil también jugar bien por la presión, por el ambiente que tiene afuera y está compitiendo muy bien en segunda división.
Es un poco Raúl en los córneres, ¿eh? Le llega el balón siempre.
Le llega, sí. Al final, yo se lo digo a muchos compañeros míos, que hay que vivir cada acción, que hay que llegar 10 veces, aunque 9 no te llegue, pues la décima te va a llegar y siempre hay que estar ahí las 10 veces para que te llegue una y enchufarla, ¿no? Pues al final, pues los jugadores que tienen esos detalles pues van escalando en categorías.
Muy bien, Manu, que encantado de hablar contigo. Un día más que aprieta ahí los dientes, apretar los dientes porque llegan... las 10 últimas que son terribles. O sea, esto está... Oye, ¿te crees lo del Mirandés? ¿Te crees lo del Mirandés que está ahí arriba, que no se cae?
Mirandés me lo creo perfectamente porque le he visto ya jugar varias veces y juega muy bien al fútbol.
Muy bien. Bueno, Manu, que sigas bien. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Enhorabuena y felicidades por la victoria de hoy. Manu Trigueros, que está ahí con Framillo. Fran, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, cuidaros.
Hasta luego. Bueno, ¿qué os gustó el otro día de Países Bajos? Aparte de Reinders, este chaval del Milán que juega muy bien al fútbol.
Los extremos que nos hicieron mucho daño, sufrimos mucho.
Sí, Cucurella sufrió mucho.
Con los futbolistas de la banda y en el otro lado también. Por la izquierda Pedro Porro. También es verdad que, claro, teníamos nosotros unos extremos que no ayudaron mucho. Probablemente era un plan ya preestablecido del entrenador, ¿eh? Probablemente fue a propósito que no ayudaron mucho. Pero sufrimos mucho y consiguieron que nos hiciéramos muy largos. El equipo de España el otro día no fue un equipo sólido y eso que creo que mañana lo tendremos que corregir.
Viendo el cambio de Lamine Yamal, me cuesta creer que fuese planificado la falta de ayudas, ¿eh?
Puede ser, pero vamos, que a veces, digo, no que pasara el otro día, pero que a veces pasa que los extremos no ayudan al lateral y tiene que ayudar, por ejemplo, un interior, porque ese es el plan de partido. No tengo ni idea, ¿eh? No lo sé.
Yo creo, como bien dices, que sufrieron muchísimo los laterales y por ahí no descarto que pueda haber uno de los cambios de mañana, porque hay alguna demarcación como el lateral izquierdo que hay mucha igualdad entre Grimaldo y Cucurella, aunque podemos pensar que Cucu defiende mejor, ¿no? Pero Rodia la verdad es que no estuvo nada bien en el partido. Yo creo que Países Bajos, espero que el nivel fuera de casa no sea el mismo que en su estadio, porque a mí me sorprendió. La habíamos visto en la Eurocopa, pero es verdad que cuando se enfrentaba a rivales grandes no estaba dando ese nivel. Se enfrentó a Alemania para llegar a estos cuartos de final y no fue capaz de ganar a Alemania. No sé, a mí me sorprendió porque
Fuera de casa baja, en la fase de clasificación, tanto en Hungría como en Bosnia empató y lo que comentabas, que contra Alemania perdió. Entonces, fuera de casa baja, y además es que tiene jugadores importantes ausentes en este partido, yo creo que España a priori es bastante favorita.
Yo vi a De Jong muy dueño del partido en muchos momentos del partido y creo que en cómputo global hubo momentos que fue muy superior Países Bajos a España.
Es un equipo peligroso incluso fuera de casa, porque aunque España vaya a llevar la iniciativa, tiene jugadores de talento. Y los jugadores de talento pueden aparecer en cualquier momento. A mí me gusta mucho Xavi Simons, aunque no esté haciendo su mejor temporada, y si está bien o le mete en la segunda parte, es uno de esos jugadores, como habéis hablado de Reinders, de Gakpo, de Kluivert, que no estuvo muy bien tampoco el otro día, que te pueden ganar en una acción individual. El balón parado con los centrales, o sea, es una selección con peligro.
El otro día,
eso está claro, lleva 15 goles en 7 partidos en esta Nation League, son más de 2 por partido. Está claro que ofensivamente tiene gran nivel, pero si miras su portería, solo han dejado un partido a la puerta cero.
Aparte de los extremos que te encaran y que a veces es un equipo que puede ser vertical, luego con el balón combinan bien, ¿eh? Es lo que dice Guille, que tienen son futbolistas que son nivel Champions, la mayoría, por no decir casi todos, y con el balón son buenos. A mí, de hecho, es que creo que me sorprendió más negativamente cómo estuvo España, el nivel que tuvo España, que el nivel de Holanda, que para mí estuvo un poco por encima de su nivel habitual, pero es que la que me sorprendió para mal fue España. España hizo un partido bastante flojo.
Es que es eso que dices, porque vamos a ver, Holanda en una Eurocopa, en un Mundial, no está entre los favoritos. Es un equipo, buen equipo, que en un cruce, que puede ser lo de mañana.
Y
mañana
segundo es escalón, por ahí.
Exacto. Mañana es casi un cruce a un partido en Nueva Zelanda, Mundial de Nueva Zelanda, pues te puede ganar. Pero no es un primera serie acojonante. Ahora es que yo creo que el problema de España es que se equivocó. El primer gol, tan pronto, los 10 primeros minutos que no salimos del campo de ellos. Aquello parecía que era ir a cobrar lotería. Y España jugó un partido, se dejó marchar. Nuestras dos estrellas rutilantes podían jugar en el Madrid perfectamente. Porque a su lado, Vinicius, Mbappé y Rodrigo son estajanovistas. Son trabajoadictos. Entonces, si tú vas a jugar un partido de fútbol con una gente de un cierto nivel, como son los holandeses,
y resulta que
defienden 7... Y tres fuman, sí. Ahí lo tiene usted muy mal. Y hay un momento en que te pudo caer el tercero.
En algunos de los análisis que he oído, dicen que este es el de la era Luis de la Fuente, el segundo peor partido después del de Escocia.
El de Escocia fue, sí. Sin
pero
duda,
el peor. Que yo la segunda parte.
Bueno, el amistoso de Londres, cuidado, ¿eh?
Sí, vale.
Contra Colombia, dices.
Se fue horrible. Sí, sí.
Pero
hoy el seleccionador que ha vuelto a ver el partido y que hubo más posesión que Países Bajos, que ganamos más duelos y que disparamos más a portería.
Es que la
segunda parte estuvo mejor, ¿eh? Tuvo
vimos
más
otro partido entonces.
Pero vimos otro partido.
Yo tuve una sensación bien. Distinta.
Bueno, la impresión que da, Miguelito, la impresión que da es que si España es España, de 10 veces va a ganar 9 y media. Ahora, si no estás por lo que estás,
sí.
Delante no hay 11 matrepolistas. Ahora
el
sí
otro
que esta
día levantamos
holandesa.
Un poco el pie del acelerador, está claro, pero que llevamos 22 partidos oficiales sin perder, ¿eh?
No, bueno, que cojonudo, pero eso es mañana a las 9, ¿no? Entonces, si tú estás como tienes que estar, normalmente ganarás porque eres mejor. Mañana, ahora, si tú estás mañana, ahí mirando al tendido, cuidado.
Mañana juega también Mestalla, ¿eh? Que Mestalla
también, claro,
nunca
claro.
falla, que Mestalla es un espectáculo en el apoyo a España. Se ha ido esta concentración Cubar, sí. Vamos a preguntar en Barcelona cómo está, si está para el partido contra Osasuna, que recuerdo es el próximo jueves. Edu Badía, Barcelona. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está Cubar, sí?
Bueno, ha quedado en un susto, pero con asterisco, ¿eh? Va a ser bueno hacer el 11 del próximo jueves en el partido que tiene aplazado el Barça ante Osasuna. Esta hora Hansi Flick lo tiene a un central al 100%, como es Eric García. Además, el ex del Girona lleva jugando como pivote en los últimos partidos para dar descanso a Marc Casado en el centro del campo. Un Marc Casado que también recuerdo que está en la enfermería. No es una lesión grave la de Cubarsí, ya en las primeras pruebas descartaron algo más serio, pero esta elongación del ligamento del tobillo derecho le mantendrá en reposo las próximas 48 horas. Seguirán un tratamiento conservador, es duda ante el conjunto rojillo, y con lo que tiene por delante el Barça, Girona, Atlético en Copa y la ida de Champions ante el Dortmund, todo apunta a que Hansi Flick no lo va a forzar para jugar el jueves. Ahora falta por ver, es otra de las carpetas que tenía abiertas el Barça, si Bielsa libera a Araujo para el segundo partido de Uruguay contra Bolivia, pero no tiene pinta por los últimos tuits de la selección charrúa. O bien Koundé vuelve al eje de la defensa, pero como te digo, Corro, es otro contratiempo este parte médico de Cubarsí para el próximo partido de Liga en Montjuïc.
Estaba Rafinha una amarilla también de volverse para España. Lo siguiente es un Brasil-Argentina, me parece.
Argentina-Brasil. El martes.
Como para irse de la selección brasileña, ahora que está todo el mundo diciendo que opta al Balón de Oro. Ha llegado un acuerdo, no sé si es así, Edu, ha llegado un acuerdo la federación con el Barça para que libere de la Sub-21 a Fermín, a Gerard Martín y a Pablo Torre, que recuerdo que iba a jugar un amistoso, que le queda un amistoso a la Sub-21, que es con Alemania. ¿Es un acuerdo entre la federación y el Barça?
Sí, más o menos, porque con este panorama la federación española le ha echado un cable al Barça. Fermín, Pablo Torres, Gerard Martín llegarán a tiempo para jugar el partido del 27 de marzo ante Osasuna y no viajarán con la Sub-21 Alemania para el segundo amistoso que tiene por delante el conjunto de Santi Denia. Fermín y Gerard Martín fueron titulares ante la República Checa. Pablo Torres salió en la segunda parte y participó en la jugada del segundo gol de España. En su lugar están los dos jugadores del Pucela, Raúl Moro y David Torres. Es de lo poco positivo de momento del parón de selecciones para el técnico Hansi Flick.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo, estamos, Corro.
Parece bien que se liberen jugadores siendo un partido amistoso de la Sub-21, ¿no? ¿Os parece bien o os parece mal?
Es lo normal, ¿no?
Sí, lo malo es que si lo haces con uno, tienes que hacerlo con todos, ¿no?
Sí,
que
cuidado, cuando ya
claro,
lo has hecho pues una vez.
Cuando lo pida el otro, lo tendrá que hacer.
Sí, pero claro, a lo mejor dicen otros equipos que no son el Madrid o el Barça que por qué no liberan a sus jugadores. No lo sé, no es tan fácil esto. ¿Tenéis alguna opinión, Tomás, Roberto, sobre esto?
También la sub-21 me parece bien. O sea, no veo que sea un escenario.
Siendo un partido amistoso, ¿no? No siendo amistoso, oficial, ¿no?
Claro, un escenario amistoso para tener que forzar a jugadores, viendo la circunstancia que hay, que me parece bastante injusto que se tenga que jugar el partido el próximo jueves. Para los dos equipos, igual que digo esto, también digo que no tengo duda, y el tiempo me dará o me quitará la razón, de que el jueves Barcelona-Osasuna, titulares Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, no tengo duda.
Bueno pero eso es defensa propia contra el calendario. Usted quiere esto, y los primeros que calláis sois vosotros, queridos futbolistas, pues estupendo, ahí tenéis el pastel. Pero yo me parece muy bien. O sea, si yo tengo una mínima... Íñigo Martínez, 34 años en mayo, ante la ocasión de su vida de hacer un triplete. Óigame, yo estornudo y estoy en el médico de guardia. Yo me tengo que ir a jugarme lo mío, que es mi club. Es defensa propia contra esta locura. Oye, que estamos hablando, que nos ha salido muy bien el asunto esto, la Liga de las Naciones. Si eso no se tendría que jugar, querido. Como no se tendría que jugar la vuelta de la semifinal de Copa. Eso ya tenía que haber liquidado a la ida. Ya me he cargado 3 partidos. Y estos muchachitos tendrían un poquito de respiro.
Sí, yo con eso de la semifinal de Copa estoy de acuerdo.
Corre, por favor, todo. Todo, y lo mismo, esto de la Liga de las Naciones. Pues bueno, si coges el este que tengo aquí, tengo una web, permítame, de estas, que te dan todos los resultados. Si hay 500 partidos hoy.
Sí, internacionales, dices, ¿no? Internacionales.
Sí. Sí, he visto aquí, he visto gol de Sorlo, gol de Haaland. Digo, sí, pues esto qué es, sí, Moldavia, sí. Noruega, el Mundial, es una locura.
0-5 la ha ganado.
0-5, bueno, pues nada.
La ha ganado Noruega, chicos, Moldavia.
Hay selecciones que están empezando la fase de clasificación para el Mundial ahora.
Sí.
Hay selecciones que la van a empezar en junio y hay selecciones, señor, que la van a empezar en septiembre.
Pues sí, ahí estamos, todo muy bonito.
En
pues,
tres momentos distintos.
Lo que claro, el que está tocadito.
Entre dos amistosos y la Liga de Naciones, sí, firmo,
yo también la prefiero.
Con los ojos cerrados.
Yo también la prefiero.
Lo que no es una bacala, para mí lo que no es una bacala, es mañana el Francia-Croacia. Croacia le ganó 2-0. Este es nuestro cruce si ganamos, si pasamos a las semis. Dani Gil, Francia-París. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué se dice en Francia? Porque yo creo que para ellos fue inesperado, no la victoria, sino el 2-0 de Croacia, ¿no?
Sí, fue inesperado, pero sinceramente no hay una expectación enorme por el partido, ¿eh? Lógicamente quieren pasar a la Final Four, esperan, confían remontar el 2-0 de la ida en Croacia, pero sinceramente, Corro, no veo una motivación extraordinaria por esta eliminatoria entre los aficionados. Las audiencias televisivas tampoco son espectaculares. De hecho, hoy en rueda de prensa le preguntaban a Didier Deschamps si tenía la sensación de que ha caído la popularidad de la selección, porque le sacaban una estadística. Dicen que hay 2 millones de espectadores más de media en el rugby que en el fútbol. Y Deschamps ha respondido que sí, que él cree que sí que hay interés, que mañana habrá 80.000 personas en el Stade de France, que no muchas selecciones tienen la capacidad de llenar este tipo de estadios, pero la verdad es que este equipo no acaba de enganchar a sus aficionados porque no le están sacando todo el rendimiento que podría. Y a nivel deportivo, Deschamps ha dicho que va a hacer algunos cambios respecto a la ida, respecto al partido del jueves. No se espera una gran revolución, quizá un cambio por línea, uno de ellos Rabiot, porque está tocado en el gemelo. Y ha comentado Deschamps que Mbappé está muy bien, en buena forma, dice que le ve comprometido, con ganas. El único pero, lógicamente, es la falta de puntería, porque en Croacia tuvo 2 o 3 ocasiones bastante claras, así que a ver si mañana aquí en París tiene más eficacia de cara a puerta.
Una de las imágenes de estos cuartos es Modric echándole la bronca a Mbappé.
Ah, sí, pues
es una de las imágenes
magnífico
del año. O sea, que Modric se lo comía. O sea, pero Mbappé al final él se ría un poco, pero Modric se lo
por
comía.
Por tirarse, ¿eh? ¿No? Fue por...
Sí, sí. O sea, que si pasa Croacia otra vez, y pasamos nosotros, otro España-Croacia, que bueno, la verdad es que España-Francia también, eso, nos estamos repitiendo mucho en el tiempo. Bueno,
sí,
Dani,
pero
perdona, Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta mañana, Corro, un abrazo.
¿Qué decía Guille?
Que sería la gran sorpresa. Para mí, si había una eliminatoria más o menos decantada de los 4 cuartos, era esa, con la vuelta de Francia en su casa, y si perdieras, confirmaría que Francia probablemente tiene los mejores jugadores. Cuando tú haces un listado de favoritos para Eurocopa, Mundial o cualquier competición, siempre pones a Francia, si no la primera, entre las 3 primeras, y lleva ya muchas competiciones seguidas no rindiendo al nivel que se le espera.
La primera parte del otro día de Francia fue muy mala, eso es verdad, pero en la segunda, si el partido acaba 3-3, tampoco pasa nada, ¿eh? En la segunda parte Francia tuvo bastantes ocasiones y fue mucho mejor.
Ha dicho Dani que las audiencias televisivas de Croacia-Francia no fueron buenas, las de España fueron buenísimas, ¿eh? Una de las emisiones más vistas de toda la temporada. El otro partido es Italia 1, Alemania 2 y Dinamarca 1, Portugal 0. O sea, Portugal-Dinamarca es el partido y Alemania-Italia el otro partido. ¿Tu quiniela, Millán, cuál es? ¿Quiénes pasan?
Bueno, yo creo que Alemania lo tiene fácil porque juega en casa. El otro día es cierto que no fue un partido brillante de la selección de Nagelsmann, pero fueron efectivos. Y para mí yo creo que ahí pasa Alemania. Y confío en la remontada de Portugal después del gol de Højlund y la celebración que hoy ha dicho Cristiano con el Xiu clásico del bicho. Y ha dicho que no le ha molestado, que no le importa que los demás lo celebren como él, pero que le gustaría mañana celebrarlos. Y yo creo que un Cristiano enfadado jugando en casa en el José Albalade y con solo un gol de diferencia, yo creo que Portugal remonta.
Pues mira, no sé si está enfadado con lo de Højlund, pero con quien se ha enfadado es con un periodista al que le debe tener tomada la matrícula, evidentemente, y que según estaba respondiéndole, el compañero, el colega portugués, no le estaba mirando, estaba anotando en su ordenador. Y a Cristiano no le ha gustado nada.
Yo siento que hay una cierta...
Siento que hay cierta negatividad alrededor de la selección. He visto algunas ruedas de prensa en los últimos días y algunas preguntas que me hace son una falta de respeto. Cuando alguien me hace una pregunta, yo respondo mirando a los ojos y no mirando al ordenador. Ya lo apuntarás más tarde. Hay que hablar a la cara y decir la verdad.
Ya lo apuntará más tarde. O sea...
No sabe cómo va el periodismo hoy en día.
Se confirma que no le sentó muy bien.
No conoce nuestros locuras.
Bueno, Miguel, ¿dices algo más del partido de mañana? Recordemos que es en favor de los danificados por la Dana, que todo lo que se recaude es para ellos, ¿no? ¿O no?
Sí, algunos detalles pita el francés Turpin. Hay varios apercibidos, pero si no ven la amarilla pasarían limpios a semifinales, si España se clasifica. Se han acabado las entradas, 2.500 holandeses, y efectivamente la Federación Holandesa ha donado 10.000 euros para los damnificados de la Dana. Hay venta de camisetas solidarias, fila cero además, para recaudar fondos, y luego chavales de poblaciones afectadas también van a ser homenajeados en los prolegómenos del encuentro.
Buen detalle de la federación, ¿eh? Hacer el partido.
Lo vieron rápido y lo han hecho bien. O sea, había que ir a Valencia, hay que ir mucho a Valencia, mucho, y la selección española ha ido para un partido grande, porque de los que tiene que jugar ahora es el partido hasta el momento más grande. Miguel, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, compañeros, si no decís nada más, si os quedáis con alguna cosa así que decir, aunque no sea del partido, si tenéis ganas de decir...
¿Alguna espinita?
Decías que si pasa Francia es muy repetido últimamente en el partido, todavía más si pasa Croacia,
sí,
porque
dicho
con
que,
Croacia es que nos hemos cruzado en todos los grandes torneos.
Eso es
como nos habitual. Costó, la final esa nos costó.
Terrible. Mucho. Y ganamos la Liga de Naciones sufriendo y en penaltis. Recordad el penalti a Lopanenka de Carvajal. O sea que hemos tenido capítulos de sufrimiento con Croacia.
Yo que cada vez estoy más encabronado con el fútbol y dejo de ver partidos porque me encabrono de una manera, hoy me he puesto otra vez en modo mío. Me he emocionado con el Mirandés, porque si pienso que estos tíos, la mitad del equipo, no se conocían el 10 de julio, porque el portero no sabía que era el extremo izquierda, y al lateral derecho le sonaba un volante haber jugado una vez con él. He visto una segunda parte de ese equipo. Estos cogen a Holanda y le meten cuatro.
Sí, sí, te he visto que lo has tuiteado.
Hemos quedado ahora es que me parece un volver a creer el fútbol que me está desengañando tanto últimamente, me encabrita tanto lo que veo y lo que todas estas cosas, y dices, coño, esos son cetíos y el entrenador este, Alessio y demás, me parece algo magnífico. Me han alegrado el domingo.
Hemos quedado ahora con el portero del Mirandés, que es un
veterano, mi nombre.
Es un veterano, 37 tacos, ha jugado en primera en bastantes equipos, procedente de la cantera del Athletic Bilbao.
Sí, sí.
Y es que tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito lo que
tremendo.
Lo que ha hecho el Mirandés. Muy bien, Tomás, un abrazo, gracias.
A ti otro fuerte.
Hasta luego, Fernando, gracias.
A ti.
Adiós, Roberto, adiós, Guille, un abrazo.
Adiós.
A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Vamos a preguntarle a Xavi Lasso por su santidad el Papa y también por los ríos, a ver cómo van los ríos. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corochano? Buenas noches. Lo has dicho, es sin duda la noticia del día. En unas horas el Papa Francisco será dado de alta y abandonará el Hospital Gemelli tras 37 días ingresado. Así ha sido el anuncio de los médicos.
La buena noticia que imagino que aspetta todo el mundo es que domani el Santo Padre es en dimisión. Domani el Santo Padre tornará a Santa Marta.
La mejoría que ha experimentado resultado en la última semana ha llevado a los médicos a tomar esta decisión, que, ojo, no significa que Francisco vaya a retomar su actividad a pleno rendimiento, porque necesitará un periodo de reposo de al menos 2 meses. Todavía arrastra una infección polimicrobiana que requerirá tiempo hasta que esta desaparezca. Los dos médicos responsables han recordado que el Papa ha sufrido 2 episodios muy críticos en los que ha estado en peligro su vida.
Durante la hospitalización, las condiciones clínicas del Santo Padre presentaron 2 episodios muy críticos en los que el Santo Padre estuvo en peligro de muerte. Las terapias farmacológicas, la administración de oxígeno a altos flujos y la ventilación mecánica no asistida han dado como resultado una lenta y progresiva mejora.
Por lo tanto, mañana podremos ver al Papa tras 37 días ingresado porque se ha asomará a la ventana del Gemelí para dar la bendición a la hora del Ángelus. Y seguimos muy pendientes, lo decías, de las consecuencias de la borrasca Martiño en nuestro país. A esta hora tenemos alerta amarilla por lluvias, viento y nieve en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y también en Melilla. Y naranja en Cantabria y en el País Vasco. Aunque lo que más preocupa hasta ahora es el desborde de algunos ríos. El que más preocupación causaba hasta ahora, el Adaja, en Ávila, ya está en una mejor situación y el caudal está reduciendo. Pero ojo, porque el río Alberche, en su paso por Escalona, en Toledo, ha anegado muchísimas zonas, igual que el Tajo a su paso por Talavera de la Reina. El Jarama, en Madrid, ha causado numerosas inundaciones y se espera que el Manzanares aumente su caudal en las próximas horas. Y, por supuesto, muchísima precaución en las carreteras en todo el país. Y esta semana se han cumplido 35 años del lanzamiento de este tema que escuchas, Vogue de Madonna. Esta canción ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos y fue, evidentemente, líder de ventas en más de 30 países, Corrochano.
Grande Madonna. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar de la segunda división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.